Ser Podcast.
Queda mucho para cerrar la temporada de cine, pero ya empieza el nuevo curso de películas con festivales como Sundance. En las próximas semanas será Berlín y otros proyectos en marcha. En este episodio analizamos estrenos como Marty Supreme, la odisea del éxito y la fama de Timothée Chalamet, el debut en solitario de la productora de Sean Baker con la fantástica La chica zurda o la película canaria La lucha. En 30 minutos os ponemos al día de todo el cine y las series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Timothée Chalamet quiere ganar el Oscar por su interpretación en Marty Supreme, la historia de un cara dura que busca ser campeón de ping-pong en la película de Josh Safdie.
A una pelota naranja no se le ha ocurrido a nadie. Ahora la sigues mejor. ¿Le ves los ojos? Estás más enganchado.
Es verdad.
Marty, una pelota personalizada como esa nos costaría un dineral, ¿no?
Es una pelota única para un tío único. Es la Marty Supreme.
La productora de Sean Baker dirige su primera película, La chica zurda, una mirada a las mujeres que sacan adelante a las familias en el Taiwán actual.
¿Por qué no has ido a la universidad?
No tengo dinero.
¿Y tu madre qué dice?
Me da igual lo que diga.
¿Cuándo piensas tomar las riendas de tu vida, ¿eh?
Tenemos película canaria La lucha, donde José Ángel Alayón cuenta la historia de duelo de una hija y un padre que se refugian en la lucha canaria.
La lucha canaria no es esto. Puedes perder o ganar, pero ser agredido jamás.
Me insultó a mi madre.
¿Cómo puedes mentir sobre tu madre de esa manera?
Paco León estrena A ida y vuelta. Es una especie de análisis divertido y provocador del éxito que fue la serie que le dio a conocer en la televisión y que aborda con humor algunos temas del momento actual.
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el tato.
Y en televisión vuelve una de las series estrella de Apple TV Plus, Terapia sin filtro. Estrena su tercera temporada con Jason Segel y Harrison Ford.
A partir de ahora, ¿por qué no le das una oportunidad a la terapia convencional? Al menos hasta que el juicio se haya acabado.
Sí.
Prueba a ser normal.
Descanso de los premios, pero no de los festivales. Sundance se ha celebrado estos días, es la última edición en Park City, cambiará esta mítica ubicación al año que viene, y por el certamen han pasado pues el cine independiente, que trata de hacerse un hueco en la industria de Estados Unidos.
Nuevos y nuevas directoras que han presentado sus proyectos en este festival, que es también un gran mercado. Las plataformas y distribuidoras compran muchas películas que después tratan de convertir en fenómenos indies. Entre los títulos destacados están las nuevas películas de Kogonada y Greg Araki, Josephine con Channing Tatum, el documental de Charlie XCX o The Invite. La comedia de Olivia Wilde es un remake de Sentimental, la película de Seth Gay, que en la versión americana protagonizan la propia directora Penélope Cruz, Edward Norton y Seth Rogen. La presencia española este año ha sido la de Mireia Vilanova, productora premiada por el corto de animación Living with a Visionary.
Y dejamos Sundance, el siguiente festival será Berlín, donde también veremos esas primeras tendencias de este año. Y queremos hacer parada en París, en el Museo Pompidou, porque dedica una retrospectiva y un ciclo a un cineasta español, a Jonas Trueba. Se verán sus 8 largometrajes, se va a publicar un libro sobre el cineasta y el trabajo de los ilusos, y una película inédita que ha hecho especialmente para clausurar este ciclo, que coincide además con el estreno en salas de La Reconquista.
Yo diría que es una película sobre el pasado, ¿no?
Sobre el futuro.
Depende de cómo lo mires.
En realidad es una película sobre las palabras.
Sobre las palabras que nos decíamos.
Y nos escribíamos. O más bien sobre la idea de la pareja. Y del amor.
Es una película sobre nosotros.
Sobre nosotros jóvenes.
Cuando éramos jóvenes.
No hay grandes galas de premios, decíamos, este fin de semana, pero sí la Academia de Cine ha anunciado ya el Goya Internacional de esta edición, que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona. Es Susan Sarandon, la actriz estadounidense, icono feminista, protagonista de Thelma y Luis y destacada activista política. Hace 2 años la entrevistamos aquí.
Well, honestly, I have to say that when we made the film, there wasn't really any thought of it being feminist.
La verdad es que cuando rodamos la película no pensábamos que fuera feminista, solo sabíamos que era la historia de dos mujeres fabulosas que buscaban divertirse. Y teníamos a un gran director que usó ese paisaje heroico y que convirtió la película en un icono, recordaba la actriz. Y ahora sí, vamos a centrarnos en los estrenos de la semana, empezando por Marty Supreme, nominada a los Oscar y protagonizada por Timothée Chalamet, aquí como un antihéroe, y dirigida por Joseph Dee, una sátira social ambientada en el Nueva York de los 50.
Los hermanos Safdie son herederos de la tradición del thriller neoyorquino de los 70 y de autores como Scorsese. Lo han demostrado con grandes títulos como Good Time y Diamantes en Bruto.
Traigo algo. ¿Sabe quién es The Weeknd? Es su colgante de Michael Jackson. Dará mucho de qué hablar. Se le puede sacar un buen pico.
Esta temporada han tomado caminos separados y ha sido Joseph Safdie el que mejor ha seguido la estela de sus anteriores trabajos con Marty Supreme, una vibrante, divertida y arrolladora aventura ambientada en los años 50 que protagoniza Timothée Chalamet.
Estuve persiguiendo el sueño de hacer Diamantes en Bruto durante 10 años y fui incansable. En cada paso del camino alguien me decía, no, no creo en ti. Así que tenía que demostrar mi valía y a cada paso que daba tenía un obstáculo por delante. Todo se hacía cada vez más difícil. Me interesaba tomar esa sensación y proyectarla en un personaje como Marty y todos estos chicos en los años 50 en Nueva York. Los chicos de una sala de ping-pong con sueños que nadie respetaba eran como inadaptados, eran como punks.
Marty Supreme es ante todo el relato de una obsesión enfermiza, de un perdedor con tanta confianza en sí mismo que solo aspira a triunfar, de un personaje mezquino y egocéntrico convencido de alcanzar el sueño capitalista.
Tengo un objetivo.
Bien. ¿Y qué piensas hacer si ese sueño que tienes no se cumple?
Eso ni siquiera entra en mis planes.
Inspirada en la figura real del campeón de tenis de mesa Marty Reisman, Timothée Chalamet lleva años entrenando para este personaje, el de un joven precario y descarado que trabaja en la zapatería de su tío mientras busca ser el mejor jugador de tenis de mesa del mundo.
Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Tengo la obligación de lograr algo muy concreto y esa obligación implica un sacrificio.
El objetivo para él es salir de esa miseria, dejar de ser un mediocre, ganar fama y reconocimiento. El problema es que no es el tipo de deporte que en los años 50 te permitiera eso.
Marty, no puedo mantener a tu madre el resto de
mi vida. No hará falta, porque voy a progresar de una manera que no puedes ni imaginar.
Ese es precisamente el motor de Marty Supreme, la soledad de un joven tan obcecado con alcanzar la gloria y perseguir su sueño, que se lleva todo lo que hay a su alrededor por delante. Safdie retrata así algo mayor, el lado oscuro o la cara B de un ideal americano, el que nació tras la posguerra.
Well, I think that the American dream after the war, the victory of World War II and the
El sueño americano después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial se basaba en la prosperidad y en la opulencia, y luego en los 80 fue la idea de esperanza tras la derrota en Vietnam. Ese sueño sigue muy vivo hoy en día, pero también se ha convertido en algo extremo. Esa promesa es la mejor droga para los soñadores, es esa cosa intocable que persigues y persigues y puede ser muy peligrosa.
Timothée Chalamet desborda carisma para interpretar a este cara dura capaz de moverse por los bajos fondos de Nueva York entre estafas y apuestas y confrontarlo con el mundo que surgía al otro lado del charco. En Reino Unido y Europa el ping-pong ya era un deporte popular y en Japón simbolizó una especie de ilusión y renovación tras la guerra.
Sé que cuesta creerlo, pero este deporte llena estadios en otros países.
Joseph Dee embarca a Marty en todas estas peripecias y lo rodea de un excelente grupo de secundarios a los que arrastra en su obsesión. Su amigo y compañero de fechorías, al que interpreta el rapero Tyler, the Creator, su novia de toda la vida, ya casada con otro, a la que da vida la gran revelación de la película, Odessa Sion.
Mi vida se desmorona, pero saldré de esta.
Si necesitas ayuda, puedo dártela.
Su amante, una vieja estrella de Hollywood que encarna a Gwyneth Paltrow en su gran regreso al cine.
Hola, soy Marty Mauser. Estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción.
¿Y?
Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
Y el esposo de esta, un magnate de las estilográficas, interpretado por el empresario canadiense Kevin O'Leary, conocido como Mr. Wonderful, en su debut en la gran pantalla.
¿Tengo muy jodida la vista o es el mamonazo de Mauser?
Mi padre y yo apostamos por ti.
¡Le voy a arrancar ese puto unicejo de la frente!
¿Quieres llegar a las manos?
El cineasta sumerge al protagonista en esta pintoresca odisea llena de trampas, traiciones y situaciones cómicas, pero también cree en la clemencia o en una redención o en la transformación a la que lleva tanta avaricia. A Safdie no le interesa ni el mito ni la épica, tampoco busca una moraleja. Por eso consigue que el espectador deteste y a la vez entienda a este lunático.
You know, I don't believe in the concept of an anti-hero. I think all characters have to be your hero, you have to love them.
No creo en el concepto de antihéroe. Creo que todos los personajes tienen que ser tu héroe, tienes que amarlos. Creo que la película es una alegoría sobre los límites del individualismo radical, pero también es una celebración de la búsqueda y de cómo puede llevarte a lugares en los que normalmente nunca estarías de forma natural. Eso sí, el resultado siempre es un lugar solitario.
Rodada en
35mm y con la fantástica banda sonora de Daniel Lopatin, Joseph D. firma una obra mayor, eléctrica, frenética y cautivadora, una gran epopeya sobre el coste del sueño americano, con una interpretación soberbia de Timothée Chalamet.
De donde yo vengo, uno aprende a cuidarse solo.
El actor, que el pasado año fue criticado por admitir que perseguía la grandeza, que quería ser uno de los grandes actores de Hollywood, demuestra por qué, con 30 años, es la gran estrella de su generación.
Una pelota naranja no se le ha ocurrido a nadie. Ahora la sigues mejor, ¿le ves los ojos? Estás más enganchado.
Es verdad.
Marty, una pelota personalizada como esa nos costaría un dineral, ¿no?
Es una pelota única para un tío único, es la Marty Supreme.
De esperanzas truncadas, de clase social, habla también La chica zurda. Es la ópera prima de Shin Chin-su, productora de Sean Baker, que ahora cuenta esta historia sobre una madre soltera y sus dos hijas que regresan a Taiwán a abrirse camino en medio de una familia algo tozuda. Nos lo cuenta Lucía Bermúdez.
La carrera de la cineasta taiwanesa Shi Ching-su ha estado siempre vinculada al director Sean Baker, autor de títulos como The Florida Project y la oscarizada Anora.
Este sitio parece mágico.
Desde sus primeros trabajos ha estado en la producción de esas películas y dejó a un lado un proyecto personal que ahora, 20 años después, recupera en su debut en solitario, La chica zurda.
Todo empezó por algo que me dijo mi abuelo cuando estaba en el instituto. Me vio usar un cuchillo con la mano izquierda y me regañó. Me dijo que la mano izquierda era la mano del diablo. Lo curioso es que en ese momento ni siquiera era zurda. Probablemente me corrigieron muy pronto en la guardería. Ni siquiera mi madre lo recordaba. Aún así, aquello se me quedó grabado durante mucho tiempo. Cuando se lo conté a Sean, pensé que era una buena idea y que podíamos intentar convertirlo en un guión.
La película nos cuenta la historia de una madre soltera y sus dos hijas, que tras varios años viviendo en el campo, regresan a Taipei, la capital de Taiwán, con la esperanza de empezar de nuevo. Allí abren un pequeño puesto en un bullicioso mercado nocturno, uno de los espacios más emblemáticos de la vida urbana taiwanesa.
Este mercado de noche es el más concurrido de todo Taipei.
¡Eh, Xijin, hola!
Si no pagas, tendrás que irte.
Las tres tendrán que adaptarse a este nuevo entorno, cada una a su manera, para poder salir adelante.
¿Por qué no abrimos un puesto de fruta?
Ya hablarás cuando sepas cómo ganar dinero.
Pues voy a ganarlo.
Sin embargo, todo empieza a torcerse cuando entra en escena el abuelo, un hombre profundamente conservador, anclado en tradiciones antiguas, que le dice a la hija pequeña, que es zurda, que su mano izquierda es la llamada mano del diablo.
Oye, ¿por qué la niña come con la izquierda?
Le diría a mamá que te ha saltado un semáforo.
Si la usas quiere decir que estás trabajando para el diablo.
A partir de ahí, el largometraje construye un tierno y a la vez afilado retrato de la infancia, en el que una superstición es solo el punto de partida para una crítica social más profunda, las diferencias de clase, el peso de la tradición y las heridas invisibles que deja en los más pequeños.
Cuando yo era pequeña, nos corregían automáticamente. Nadie te preguntaba, porque era lo normal. Tenías que ser diestra. Mucha gente me dijo que la idea de la película era anticuada, que el tabú de ser zurdo ya no existe. Pero yo no les hice caso. Les decía, es mi historia, quiero contar mi historia.
Pero la directora lo tiene claro. Su intención no es señalar, sino cuestionar, abrir conversaciones y, sobre todo, desmontar la tradición cuando ésta deja de tener sentido.
Quería hacer esta película porque necesitaba hablar de estos temas. Hay tradiciones anticuadas que deberían desaparecer. No podemos seguirlas ciegamente. Hay que desprenderse de las que ya no funcionan y crear nuevas tradiciones que sean más justas para todos. Your own
tradition, that's fair to everybody. Pero esta tradición no es el único tabú del que habla la película, y es que la directora explica que aunque Taiwán es un país con identidad propia, muchas tradiciones chinas siguen influyendo en su sociedad actual.
He hecho cosas malas con la mano izquierda.
¿Cómo que cosas malas?
Entre ellas, el machismo, especialmente visible en el trato desigual entre hijas e hijos varones, una herencia cultural que aún hoy genera debate.
But I think a lot of tradition muchas tradiciones kind of... se han transmitido durante generaciones, tradiciones de raíz china, como la preferencia por los hijos varones. Se sigue pensando que un hijo es mejor que una hija y que cuando las hijas se casan, dejan de formar parte de la familia. Creo que muchas familias todavía creen en eso, incluso la mía.
La chica zurda es así un frenético retrato de la vida urbana en Taiwán, visto desde los ojos de una niña que combina caos, humor y sensibilidad. Un pequeño tierno relato que, aunque se haya quedado fuera de los Oscar, es una de las sorpresas de la temporada.
Algo de ese espíritu de salir adelante en entornos complejos tiene La lucha, es la ópera prima de José Ángel Alayón, que sigue la vida de un hombre y su hija en duelo y que encuentran refugio en la lucha canaria. Un reportaje de Elio Castro.
La lucha canaria es algo más que un deporte, es una tradición centenaria en las islas.
Entonces, se supone que lo practicaban ya los guanches en las Islas Canarias, ¿no? Y ha perdurado. Primero era como simplemente un pues, ritual, un juego, algo de mantenido. Después se ha convertido en un deporte, pero tiene algo más que eso.
Es, como nos dice el director tinerfeño José Alayón, uno de los símbolos de este pueblo. Sin embargo, nunca había sido retratada a fondo por el cine.
Pero hace 7 años me dio por ir a una luchada con unos amigos y conecté rapidísimamente como aficionado diciendo cómo no había venido antes aquí porque el universo es muy interesante y muy potente y es muy divertida también.
Así nació la idea de escribir y rodar La lucha, una película que cuenta una historia de soledad, pérdida y duelo, ambientada en el mundo de la lucha canaria. La lucha cuenta la historia de Miguel, un luchador que no acaba de superar la muerte de su esposa.
Queridos amigos y amigas, estamos aquí para recordar a una gran mujer, mi esposa Pilar, una luchadora en todos los sentidos.
Miguel es un puntal de la lucha canaria, uno de los mejores. Con él vive su hija adolescente, Mariana.
Ahí está embarazada de mí.
Creo que sí, no me acuerdo.
Los dos intentan pasar ese duelo mientras siguen luchando. La lucha se convierte en su único refugio y en una forma de canalizar su rabia y su dolor, algo que chocará con el espíritu mismo de la propia lucha canaria.
La lucha canaria no es esto. Tiene valores, nobleza, respeto y también está la confianza. Y la confianza es muy importante. Cuando vamos al terreno a luchar, nadie piensa que va a ser agredido. Puedes perder o ganar, pero ser agredido jamás.
El espíritu de este deporte no es ese.
Estaba buscando más en un party sin señal. Estoy perdido en el club buscando dónde respirar.
La lucha está ambientada en la isla de Fuerteventura, en un paisaje árido y ventoso. El director José Alayón ha querido huir deliberadamente de los paisajes turísticos de playa que inevitablemente asociamos con las Islas Canarias.
Si te fijas, en mi película no se ve el mar directamente. No hay mar y no es casual. No es casual. No filmamos ningún lugar en el que se viera el mar. Creo que estamos en una obligación, todos los que estamos haciendo cine en Canarias, de luchar contra la imagen un poco que nos hemos construido nosotros y que se tiene aquí también de cómo estamos viviendo en Canarias, ¿no? Esa idea de paraíso, de lugar bellísimo, que es bonito, pero es duro también, ¿no?
Para protagonizar la película, José Alayón eligió a actores no profesionales. Tomasín Padrón, que interpreta a Miguel, es uno de los puntales de la lucha canaria.
En el personaje realmente a lo mejor es su manera de escapar de la rutina del día, de la manera de desconectar de los problemas que pues, es luchando, que prácticamente la vida real pasa más o menos lo mismo. Es una manera que tenemos cuando vamos a luchar, te tienes que concentrar en la lucha, desconectar prácticamente de todo, aunque tengas tus problemas personales como todos. Pero no sé, te metes en el ritual, como dijiste antes, sí, es como un ritual, ¿no? Llegas al campo, ya empieza uno a cambiarse, ya empiezas a concentrarte y ya pierdes un poquito la noción de lo que está pasando fuera.
Tomasín Padrón mide casi 2 metros, pesa 150 kilos y a sus 49 años sigue luchando. Algo que es excepcional porque a esa edad, como también se refleja en la película, no es lo habitual debido a las lesiones.
No te va a gustar lo que te voy a decir. Tienes 47 años, 2 intervenciones ya de rodilla, sigues ganando peso, sigues luchando. No puedes seguir así. Tienes que parar, dejar de luchar.
Yasmina Estupiñán, por su parte, es Mariana, esa adolescente que intenta llamar la atención de un padre sumido en la depresión. Yasmina Estupiñán había dejado aparcada la lucha canaria, pero la ha recuperado gracias a la película.
Para mí la lucha es vivir. Yo siempre lo he dicho, que para mí es vivir. Y desde que no lucho, pues se complica, ¿sabes? Y el volver a rodar con ellos y que haya hecho la lucha, o sea, que haya luchado, no sé, a mí me hizo sentir viva de nuevo, si te soy sincera. Mi personaje yo creo que lo reflejaba un montón en la lucha porque se desahogaba con el estrés y con toda la rabia que él tenía dentro, entonces.
Estos y otros personajes tejen esta historia íntima que es la lucha y que sirve para que desde la ficción, como dice el director José Alayón, no se olvide y no se pierda la identidad canaria.
Yo tengo una certeza que es que la identidad se construye a partir de la ficción también, ¿no? Y lo raro es que no se haya hecho una película de lucha en Canarias hasta ahora, ¿no? Nos define un poco, dice, ¿cómo no hemos hecho esto? Si es un tema súper potente, ¿no? Pues hay algo ahí, creo, de necesidad de vernos reflejado, de escuchar nuestro acento, no sé.
Por último, tenemos el estreno de Aida y Vuelta, la película en la que Paco León analiza el éxito de la serie Aida, uno de los fenómenos televisivos y culturales de la España reciente. Carmen Machi, Eduardo Casanova, Miren Ibarguren se prestan a un juego entre realidad y ficción que aborda temas como los límites del humor.
Aida se convirtió allá por el año 2005 en un fenómeno televisivo y cultural en España, un spin-off de otra serie de éxitos, Siete Vidas, ambas en Telecinco. La serie duró 9 años con un éxito lleno de audiencias históricas, personajes icónicos, cercanía social y frases que todavía hoy pueblan el imaginario colectivo.
Igualdad, compañerismo, tolerancia, respeto, deportividad, juego limpio. Con todo eso, ¡me limpio yo el culo!
12 años después, desde que se emitiera su último capítulo, uno de los actores que conocimos en esa serie, Paco León, ha decidido dirigir una película, Aida y Vuelta. No es una continuación de aquello, ni una mirada nostálgica, sino una propuesta curiosa, arriesgada, inteligente a ese fenómeno y al paso del tiempo y también a la ficción.
Todas las adaptaciones cinematográficas de éxitos televisivos han sido sistemáticamente fracasos rotundos y muy decepcionantes, ¿sabes? Entonces era coger eso. ¡Ay, qué bien, porque todo el mundo apetece mucho, pero hazla!
¿Pero qué va a hacer?
porque nosotros decíamos, una película, pero ¿cómo se va a hacer una película de esto? Nosotros estábamos bastante desconcertados en el chat, decíamos, pero ¿cómo? No sabemos qué. Y luego mira, ¿no? Eso, por eso digo que tú es que eres más raro.
El Luisma, ese era su personaje junto con su inseparable Baraja, vuelven a hacer de las suyas, pero en realidad lo que vemos ahora son a los actores que les interpretan. La película arranca poniéndonos en situación con la siguiente pregunta: ¿qué hubiera pasado si Aída no hubiera terminado y hubiera continuado años después?
Capítulo 315, secuencia 1, exterior noche. Del maletero del coche se escapa un ser peludo y se mete entre los contenedores de basura.
¿Cómo? ¿Baraja? ¿Has visto eso? ¿Eso era un perro?
Luisma, eso no era un perro. A ver si va a ser...
¡Ay! ¡Ay, que sí que es! Yo no sé si han sido los ovnis, Papá Noel o Don Jesucristo. Pero gracias por escuchar las plegarias de estos humildes yonkis.
Una película metacinematográfica que mezcla realidad y ficción. La historia muestra el rodaje de un capítulo de la serie mientras los actores interpretan versiones de sí mismos y de sus personajes. Dentro de la trama tenemos a Carmen Machi peleándose con los ejecutivos de Globo Media por dejar la serie y hasta le proponen usar la IA.
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe Startato. Ahí lo dejo.
Paco León utiliza a esos personajes tan entrañables para reflexionar sobre cosas que ellos mismos como actores vivieron.
Pero quiero decir, Paco me conoce mucho, nos conoce mucho y creo que nos hizo un traje a medida y sobre todo un traje a medida para el público.
Tanto Miren Ibarguren como Secund de la Rosa, Melanie Olivares o Mauricio Colmenero. Y tiene que ver con la fama, con la identidad pública, el desgaste emocional de interpretar a un personaje tan marcado durante tantos años.
¿Cómo se llaman? ¿El Mariquita y el Juanma?
Anda. Juanma dice, el Juanmi, es que no sé entera.
El Luisma.
Nos podemos hacer una fotillo que somos de Málaga.
¡Ay, Mágala! ¡Qué bonita Mágala! De Picasso.
Ay, María Teresa Campos. Y Pablo Alborán, que ha salido del armario ahora.
¿Verdad?
Picasso, Mágala.
Han vuelto todos, salvo Ana Polvorosa, a la que se echa de menos. También está Edu Casanova con una trama que tiene que ver con su propia realidad.
Déjà vu, colectivo, ¿sabes? De reproducir... algo de lo que vivimos durante 10 años en esta familia de saliva, que digo yo, no de sangre, pero de, sí de roce. Ha sido como delicado también intentar cumplir las expectativas, ya te digo, como comerciales del... los fans de Aída, también las nuestras propias.
El humor de Aída se basaba en estereotipos, muchas veces de brocha gorda. La ficción ha cambiado, el humor también, porque la sociedad lo ha hecho. Lo choni tiene ahora otra lectura, también lo LGTBIQ y, por supuesto, el machismo.
El ejercicio era qué hubiera pasado si esta serie tan punky, que era habitual tener denuncias en cada capítulo y que no llegaban a nada, si hubiera llegado a esta época. Y entonces, bueno, pues de ahí sale la reflexión. Yo creo que hemos... una de las cosas que tenemos clara era que había que ser fiel al tono.
Los límites del humor es otro de los temas que aborda la película, con cameo especial de nuestra compañera Ángels Barceló.
A mí esto no me hace gracia.
¿Cómo dices?
Que esto no me hace gracia.
¿Quieres huevo?
Hombre, porque nos estamos riendo aquí de una persona que va a estar ahí, luego presente. Yo tengo una prima, qué bonita.
Pero yo no quiero ir en que se vaya a ofender la asociación de Ewoks. Llámame loco.
Que no es un Ewoks, que es un actor enano.
Ya, con acondroplasia.
Verdad.
A mí tampoco me hace gracia, la verdad.
Bueno, igual no te hace gracia porque te quieres ir y no te hace gracia nada, Carmen.
Pues sí, puede ser.
Con inteligencia, con mucho sentido del humor, Paco León ha conseguido reactualizar una serie que fue mucho más que un producto televisivo, que fue un retrato de lo que éramos y de lo que nos gustaba ver en televisión. A ida y vuelta conectará a los viejos fans con un nuevo público necesitado de buenas comedias.
El cine en la SER con Pepa Blanes. These days I've been barely holding on, climbing the walls every dusk till dawn, fearing the future, mourning the past, the hours moving slowly. Vanishing fast, but I'm trying in my way to conceal and to tell you just what I need. Help me carry this weight that's dragging me down. Pull me out of the drink before I start to drown. Let the wreckage all
televisión vuelve una de las series estrella de Apple TV, Terapia sin filtro, que estrena su tercera temporada con esa forma tan peculiar de superar el duelo de Jason Segel y Harrison Ford. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola Pepa, retomamos la historia de este terapeuta tan poco convencional, un hombre en pleno duelo que empieza a decirles a sus pacientes lo que realmente piensa. La serie, creada y protagonizada por Jason Segel, es una dramedia que combina humor, vulnerabilidad y una mirada crítica a los límites de la ética terapéutica. En esta tercera temporada incorporan su reparto a Jeff Daniels y Michael J. Fox en su regreso a la interpretación tras parar su carrera por culpa del Parkinson.
Tengo que afrontarlo, Jimmy. El final de mi vida va a ser duro. Así que o lo paso siendo un puto desgraciado o empiezo a exprimir al máximo todo lo que me quede de esta increíble existencia. Se acabó ya el país de por qué a mí.
A mí me encanta ese país. Estuve allí un par de años. Es guay.
Ahora esa es mi nueva filosofía, que le follen al Parkinson.
También hay dos propuestas, menos mainstream. La primera de ellas es Putain, una miniserie belga que retrata la precariedad y la falta de horizontes a través de un joven que huye de casa y trata de sobrevivir en las calles de Bruselas. La serie fue ideada por el rapero flamenco Wanger Guy, que también interpreta al padre del protagonista. También se fue de casa a los 14 años, dejó la escuela y trabajó en la construcción. Para escribir la trama, crearon un taller donde creadores y directores debatían con jóvenes sobre su vida, las familias y las drogas.
La idea es juntarnos para denunciar que estas cosas no se pueden permitir. Que la gente a la espera de papeles muere congelada en nuestras calles.
El otro estreno que recomendamos es La muerte de Bunny Manrow, la adaptación de la novela publicada en 2009 por el cantante Nick Cave. En esta oscura serie, el protagonista interpretado por Matt Smith es un vendedor de cosméticos misógino y autodestructivo que viaja junto a su hijo tras el suicidio de su esposa en una road trip que mezcla crudeza, fantasía y un retrato incómodo de la masculinidad rota. Un drama sobre la pérdida, los convencionalismos de la paternidad y las redenciones, ya disponible en Sky Showtime.
You've got to have something they think they need.
What's that?
Me.
Terminamos el cine en la serie y nos despedimos con Mi vida sin mí, película que rompió muchos moldes y colocó a Isabel Coixet en el mapa. Gracias, Julia García, José Manuel Romero, Lucía Bermúdez. Nos vamos, volvemos la semana que viene. Adiós.
A ti te gusta estar así, desafiando el frío, sintiendo cómo el agua empapa tu camiseta y te moja la piel. Y notar cómo la tierra se vuelve mullida bajo tus pies y el olor y el sonido de la lluvia al golpear las hojas. Todas esas cosas que dicen los libros que no has leído. Esta eres tú. ¿Quién lo iba a decir?
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.